y Rinde Gastos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Son las 7 con un minuto, hoy día jueves, es 4 de marzo. ¿Es todo cuánto podemos informarle? No. Sí, hay más. ¿Cómo estás, José Ríos?
Muy bien.
Muy bienvenida aquí en Nada Personal de Radio Duna.
Muchas gracias, Matías.
Siempre soñé con hacer esos boletines como... ¿Qué? Leer un boletín, ¿sí? Que te pasen un...
Parece
un
como libreto. Un extra.
Yo le tengo algo de envidia a los que trabajan en estas cosas y les pasan un ¿cómo se llama?
Un libreto.
Un libreto. Y tienen que leer.
Entonces, francamente, nada que improvisar.
Porque si ustedes vienen a la pobreza franciscana, aquí uno se sienta y dice...
Y ahí, te lanzan.
Un debille confesado.
Te empujan así, te sientan y dicen, ya, dale.
¿De qué van a hablar a las 7:04? Dios proverá. Dios proverá. En cambio, hay otros que les pasan un boletín
y de ahí no se sale.
Empieza,
pues, una cosa seria,
no,
pues.
Una naturalidad, como si... impresionante. Y le ponen énfasis y dicen, sí, bueno, como... Y están hasta, leyendo
hasta
todo.
Hasta como que se hacen que se equivocan. Te has fijado como... y siguen.
Vamos a hablar con la jefa para que nos prepare unos libretos.
Sí.
Otro sueño que siempre tuve, que yo alcancé a ver cómo se hacía, radioteatro.
Ah.
En la Portales, en el Teatro de la Portales.
Ya.
La Radio Portales.
Sí.
Allá en la calle Ejército. Estaba el viejo radioteatro y era un teatro que al final tenía un estudio. Y yo alcancé a ver cómo se
¿Pero
hacía.
¿Pero por qué? ¿Fuiste así un día como por, es que
yo
por curiosidad?
Yo trabajaba en la Radio Corporación, que era segundo año de universidad.
Ah, ya, como practicante.
Un programa que se llamaba... Así es el deporte.
Así es el que hacías tú.
No, pues yo el que tiraba los cables.
Ah, bueno, pero en ese trabajabas
sí,
tú.
Sí, era un programa de radio que seguía más Audax Italiano, en segunda.
Ay, qué simpático. ¿Y por qué Audax Italiano?
El tono paternalista, el tono de arriba para abajo que te tiraste.
¡Ay!
Ay, qué simpático.
¿Sabes qué más? No me persigáis. ¿Sabes qué más?
Se llamaba así y era bien bueno. Así, era como una chantada.
¿Pero por qué
auto,
Audax así. Italiano?
¿Cómo era? Sí, es el deporte, ya, Radio Corporación.
Insisto, ¿por qué solamente era un programa que solo se dedicaba
porque
a Audax Italiano?
Porque pobre y honrado y el que financiara el dueño de Audax.
Ya, no es que la Radio Corporación fuera como de la comunidad italiana.
No, aquí comunidad italiana.
Bueno.
Era un jefe mío que fumaba dentro del estudio, unos quentes, fumaba una cajería de... Nada que alegar, un estudio de 2x2. Bueno, ahí está la Radio Portales.
¿Ya?
Y la Radio Portales hacían radioteatro y hacían bonito, era como hacían, habían tipos que hacían los sonidos y otros que actuaban y las voces eran muy...
¿Y eran actores?
Sí, yo creo que sí. Pero esta no es la época de gloria, yo vi la parte ya decadente.
¿Sabes cuál pega entretenida también? Los que hacen doblaje, encuentro yo.
Sí.
Me acuerdo súper entretenido.
Seguro. Lo que hacemos nosotros también es entretenido.
Sí, también. Lo que pasa es que no nos pasan un libreto, ¿no?
Pero tenemos gente con libreto también aquí. ¿Qué crees tú? Sí, espérate nomás.
¿Ah, sí?
Oye, bueno, ¿qué trae el libreto de hoy? Porque tenemos pauta, eso sí, no somos desordenados. No,
tenemos una pauta seria.
No, pues déjame abrirla. Fíjate. ¿Qué tiene la pauta de hoy?
Primero que nada, está este momento, la UNEMI declaró alerta amarilla para todas las comunas del borde costero chileno por amenaza de tsunami producto del terremoto de 8.1 que hubo en Nueva Zelanda. Mm. Así que para todos los que estén en la zona costera, ojo.
¿Borde costero todo el territorio?
Sí.
¿Los 4.300 kilómetros de costa que tiene
Para Chile? Las comunas del borde costero chileno. Ese es el
Chupalla.
Es larga la costa chilena.
4.000 y tantos kilómetros,
sí,
¿no? Por ahí.
Sí, 4.600 creo.
Por ahí. Y así que, ojo, esto fuera de toda broma. Sí. Tú volviste a la seriedad inmediatamente cuando yo quería...
Bueno, si quieres sigue tú.
No.
Pero
oye,
sabes que esto es importante.
Terremoto 8.1. No sé si es muy importante. Sí. Por favor. Me has dejado como frío.
Bueno, tú partiste.
Ya. Esto no va para más. 8.1 en Nueva Zelanda. Entiendo que hubo 3 temblores tipo terremoto, ¿no? 1, 3. Y eso hace entonces que esta preocupación, que esto es súper serio, alerta entonces amarilla en comunas por el borde costero de toda la República de Chile. Atenti el lupo para tomárselo en serio. Oye, bueno, ¿qué otras noticias tenemos en la pauta de hoy?
Tenemos, bueno, hoy día hubo informe COVID con conferencia de prensa como todos los jueves. Se hicieron bastantes anuncios de comunas que retroceden, más de 43 comunas retroceden en la región metropolitana, más del 60% de la población queda en cuarentena los fines de semana. Está en franca expansión el virus según el informe ICOVID también, y un estrés. Está viendo cierto estrés también en la red sanitaria. Así que no fueron buenas noticias hoy día.
No, pues hace rato que no vienen siendo buenas noticias, sí. Pero no. hay que entrar de nuevo en vereda, hay que entrar de nuevo en onda COVID, porque estábamos saliendo, porque también nos ayudó a salir de la onda COVID las vacunas.
Sí, por supuesto.
Esto es un ir y venir, ir y venir.
Un trade-off.
Ya, vamos a hablar sobre. Hay más salud que la. Sí. Hay más salud que el COVID, hay reformas pendientes, hay proyectos de reformas pendientes, por ejemplo, a la salud pública, pero vamos a hablar también sobre eso más adelante con un invitado. Hoy tuvimos en la mañana al ministro Rodrigo Cerda, que nos quedó en deuda con nosotros, así que se lo decimos públicamente. ¿No llegó?
¿No llegó?
No, pero no, pero no.
Ah, pero está así, pero sí, fue pues
déjame dejarlo.
Ah, ya, sí, con día
que le digan, oye, chuta.
Para que le tiren la oreja.
Claro, no, es que.
¿Qué le pasó?
No, tacos y cosas, y, ah, y fue imposible llegar, y no, todas las disculpas al caso, esto fue. Lo dejo públicamente. Me hubiera gustado llegar, pero no pudo nomás.
No sí, pudo nomás.
El hombre
se. Oye, sí, los bueno. Imponderables.
Bueno, y estuvimos, fuera de toda anécdota, estuvimos hablando con el ministro, quien habló, naturalmente se refirió a la reforma de pensiones. Con un cariz absolutamente pragmático, como debe ser, que esto hay que sacarlo, claro. Hay apuro, no puede seguir discutiéndose más allá de lo que haya pasado. Y después de que han pasado los días, yo tengo la sensación de que las cosas pasan por algo, en el sentido que hay alguien que gatilla un cambio, la cosa está en un punto muerto que necesita un remesón, y el remesón va a forzar a una negociación, es como agudizar las contradicciones, así como que, bueno, esto no da para más. Y esto es que, porque al final la sensación de urgencia no es para la élite. Y es la élite la que se lleva en estos dime diretes, en estas peleas de salón, en estas peleas de que yo me doy el lujo, de que no vayan a creer que sí, pero no, no, pero sí, pero después voy para mi casa y me olvido. Total, yo no necesito las pensiones.
No.
La señora, el caballero que está en su casa y que está recibiendo una pensión baja, que le suban 150 lucas, le cambia la vida. Y ese, la política en eso no ha estado a la altura de la urgencia. Y hay un proyecto que sube ahora las pensiones, y ese hay que sacarlo con un acuerdo. Y hay que llegar a un acuerdo.
Exacto.
Y hay que ceder.
Está optimista el ministro.
Sí.
Sí, se veía optimista. Ojalá lleguen a vuelta las negociaciones pronto. Mm. La Iglesia Católica de Estados Unidos, Matías, dijo que hay un riesgo moral en la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19 y llamó a la población norteamericana a preferir las vacunas de Pfizer y de Moderna.
Esto tiene que ver con algunas pruebas que se hicieron, sí, le vamos a contar.
Sí, es un tejido fetal involucrado, al parecer.
Oye, y por último, no sé si tan por último, porque pueden caer más temas. Sigue muy enrarecida toda la investigación en el caso de Tomás Bravo, este niño de 3 años que murió en Lebu, y que hay nuevos antecedentes, pero así como salen nuevos antecedentes, también tampoco es muy claro que los antecedentes tengan valor, que sean bien hechas las investigaciones. Ha sido un caso paradigmáticamente difícil, porque yo creo que le estamos pidiendo mucho apuro. Pero si esto fue descubierto el cuerpo hace 4 días, 5 días, y nos bajó una desesperación y urgencia por la urgencia por encontrarlo era,
claro,
natural.
Era evidente.
Pero ya que se encontró y lamentablemente muerto este chiquito, lo que uno no puede apurarse en la investigación.
Sí.
Si de ello dependiera su vida, sí. Pero ahora lo que hay que hacer es hacerla bien, la investigación. Entonces esto también ha traído mucha discusión.
Se ha enrarecido
bastante, y uno empieza a perder credibilidad en los procesos mal hechos. Pues son las 7 de la tarde. Hace 9 minutos que son las 7 de la tarde, de hecho. Y esto es una.
Ya, nada personal.
Y aquí está. Enojadísimo. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Cómo eso de que no hay pauta?
No, pauta. No.
Dije,
no,
libreto.
No
hay libreto. Yo quiero que uno tenga un libreto que uno vaya leyendo y pasando la página. Y siga leyendo y siga leyendo y se va, pero se terminó el libreto.
Pero con los conductores talentosos que tiene esta radio, ¿para qué los vamos a libretear? Si te pueden sorprender, ¿sí, verdad?
¿Has mirado el carnet de identidad, el promedio, cómo empieza a subir la edad? La edad promedio.
¿Pero qué tiene que ver eso? Eso es más experiencia, no, eso es mejor.
La amalgama perfecta.
Sí. Bueno. Sí, pero ya las conducciones neuronales ya no son las mismas.
La sinapsis,
qué rato que no funciona. No. Le he echado doble D40 todas las mañanas para ver si funciona el engranaje y no pasa nada.
No, yo lo encuentro cada día más geniales. Pero bueno.
Enrique Javier con su libreto, titulares.
Vamos con los titulares.
Porque él sí tiene libreto.
Sí, no.
Porque
él
sí.
Para
tiene.
Él, mírenlo. Sí. Cámara, por favor, Lucho Cruz.
Pero me lo hago yo.
Aquí está su libreto.
Aquí está mi libreto, sí, pero me lo hago yo.
Acá se mueva. Flamé el libreto.
Acá está el libreto.
Mire. Bueno. Sí, para que quede constancia nada más. Sí,
pero yo soy un simple lector y ustedes son conductores.
Dame servilleta y improvisa. Vamos, vamos.
No, tranquilo. Vamos. A raíz del movimiento telúrico 8.1 grados Richter que afectó a Nueva Zelanda, la ONEMI declaró estado de precaución para las costas chilenas, según estableció el CHOA. Este estado de precaución, según explicó el organismo de emergencia, indica la posibilidad de tsunami menor. Por lo anterior, se solicita a las personas mantenerse informadas a través de los canales oficiales en espera de instrucciones que ya fueron actualizadas. Ya por este estado de precaución, se le pidió evacuar la zona de playa a la isla de Pascua, a la región de Ñuble, a la región del Biobío, la Araucanía, los ríos, los lagos, la isla San Félix y la isla Juan Fernández. Y durante el balance del MinSal, el ministro de Salud, Enrique París, manifestó su preocupación por el aumento de los casos en la región metropolitana, en una jornada en la que se reportaron 4.657 nuevos casos, de los cuales 1.149 pertenecen a la región metropolitana, siendo la cifra más alta desde el 17 de julio pasado, cuando este número alcanzó los 1.501 casos nuevos de COVID-19. El presidente Sebastián Piñera se reunió con los senadores por la Araucanía para abordar las propuestas de la macrozona sur y se comprometieron a seguir avanzando en temas de seguridad, desarrollo y agenda indígena para dar respuesta a la crisis en la región. En esa línea, los legisladores valoraron el encuentro y anunciaron que están trabajando en conjunto para dar a conocer una propuesta en las próximas semanas. Y el Papa Francisco, a través de un video, envió un mensaje al pueblo iraquí asegurando que viajará a esa nación como peregrino de la paz tras años de guerra y terrorismo. El sumo pontífice llegará mañana al país árabe en uno de sus viajes más arriesgados, donde aseguró que buscará rogar al Señor perdón y reconciliación tras años de dolor.
Muchas gracias, Quique.
Quique, se ha abierto una controversia con algunos auditores sobre el borde costero chileno.
Ah, ya.
Porque hay uno que me imputa, voy a hablar en términos de abogado porque es abogado, que me imputa que me he comido 2.000 kilómetros de costa. Porque dice, sin la Antártida son 6.500.
¿Sin?
Sin. Ah. Te comiste 2.000 kilómetros de Chile. Bueno, yo siempre creo que el otro puede tener más razón, pero le voy a decir que estoy mirando aquí...
4.600 no era.
Yo tengo aquí, dice Chile, país marítimo, son...
Esa es la pregunta PSU, ¿no?
Sí, 4.200 tengo, sin la Antártida. 4.200 tengo yo aquí y te voy a decir.
¿Y con la Antártida?
Déjame decirte, la fuente. La fuente es su Secretaría de Marina República de Chile.
Ya, igual le creemos.
Pero me tinca que me estoy pidiendo algo, pero está mal.
A ver, vamos.
El territorio antártico, en una de esas ahí son 6.000, ¿o no?
A lo mejor que con territorio antártico, pero sí. Oye, y lo que es interesante es que si uno mide, este está bonito. Porque eso es línea recta. Pero si uno va recovequeando por la costa, o sea, si todo fuese una playa completa, uh-huh, y uno va a caminar hasta el final de la playa, ¿saben cuántos kilómetros son?
No.
83.850.
Qué
bonito. Háganse esa. 83.000 kilómetros de borde costero recovequeando.
Mar de Chile, sí, 4.000.
4.200 tenés también. Así que le voy a pedir a su abogado que... sigamos esta controversia por interno y que la apuesta.
O que se dedique a las leyes.
¿Ah? Es un muy buen abogado el que sigue las leyes.
No, que como geógrafo es un estupendo abogado.
Es que a lo mejor es abogado de límites.
Que puede ser.
No lo vamos a mandar nada a la Haya siguiente, no. Porque si no perdemos con la guerra.
Imagínate.
Ay. Me sigue mandando cosas. En fin. Pero esa es la controversia que se ha abierto. Pero para cuantos sean los kilómetros, si son 83.000, 6.000 o 4.000, seriamente hay que decir que tengan cuidado porque el estado de precaución indica posibilidad de tsunami menor.
Olas grandes.
Por lo anterior, claro. Dice la ONEMI Chile, se solicita hacer su... Se solicita tomar todos los resguardos necesarios para no correr riesgo.
En la isla de Pascua, que está más cerca aún. Sí, por eso tienen que tener harto cuidado.
Evacuación del borde costero para la isla de Pascua.
Sí, preventivo. Así espero.
Ya. Muchísimas gracias, Enrique Javier.
De nada, gracias a usted.
Qué nivel. 7:15 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Ya, temas de hoy. Pongámonos en modo COVID.
Ya. ¿Mm? Pésimos los números de hoy día. 4.567 casos nuevos, 3.192 con síntomas y 1.145 sin síntomas. Pacientes activos, 25.051. Se informaron también 134 fallecidos según cifras del DEIS, lo que es un total de 20.838. Se informaron ayer 55.677 exámenes de PCR, lo que da una positividad del 8,07%, Matías.
Los 4.000 y tantos están contrainstalados.
Sí.
Ese es el problema. Viste que hoy hubo una lista, un chorizo así, sí.
De que entran y salen.
De comunas,
sí.
Que
sobre todo que retroceden. Sí, más claro. Que nada.
Sí. Sí, está cambiando es como cuando cambia el equilibrio en el balancín y se empieza a ir para el otro lado. Sí. Ojo con eso.
Ojo con además un tema que es bien preocupante, que hoy día hizo especial mención el ministro París, y es que el aumento en la región metropolitana, que ya lo veníamos hablando hace algún tiempo, hubo más de 1.000 casos hoy día en la región metropolitana, pero también en el Biobío. Hubo 900 y tantos casos hoy día. Y esto es, claro, es menor, pero en una comuna que también tiene mucho menos población que la metropolitana, y ahí hay bastante, bastante preocupación. También la subsecretaria Daza dijo que en la última semana en O'Higgins habían aumentado en un 40% los contagios. O sea, estamos en una etapa de franca expansión del virus. Recordemos que las últimas semanas se había detenido, sobre todo la febrero, la última semana de enero, pero a partir de la última semana de febrero y esta primera semana de marzo, la expansión ha sido bastante rápida.
Estaba previsto eso, que podía ser por el regreso a las grandes ciudades, me refiero naturalmente a Santiago, Concepción, seguramente Valparaíso, Viña, Puerto Montt, ciudades grandotas que tenían en su momento en enero y en febrero gente que había salido a otros lugares, claro. La gente busca alejarse, sí, y hacer su vida, por así decirlo, y ser en la playa, un campo, que sea un cerro, pero tienes que volver a tu día a día, y estamos, o sea, yo creo que con que cada uno de nosotros haga su retrospectiva, cómo está viviendo en el día a día, sí. Uno se ha relajado, sí. Claro, uno igual anda con mascarilla.
La sensación de riesgo es distinta. O sea,
claro, ¿cuántas veces te has lavado las manos hoy? Yo no sé si me las lavo con la frecuencia que me las lavaba antes. Mascarilla sí, pero...
Uno está más cariñoso también, sí, saluda pues, más cerca.
Es otro tema, sí. He visto mucho más abrazos, sí. He visto mucho más darse la mano, he visto...
Sí.
Y yo tengo la sensación de que estamos como en fase de que nos vamos a pegar un encierro de una suerte de precaución, porque están empezando, sí, bueno. Y sobre todo que hay un encierro que ya... O sea, nosotros aquí estamos en la comuna de Las Condes, ¿cierto? Cierto. Aquí estamos en fase 3. Uh-huh. Y la fase 3 hace que uno se relaje porque no tiene ni un día. La fase 2 tiene esa gracia, entre comillas, entre comillas, que te permite trabajar, a los que trabajamos de lunes a viernes, y el sábado y domingo guardado.
Hay menos
genera bueno, una sensación de anormalidad que te hace entrar en
no
Andrea.
Solo eso, porque además está demostrado que la mayoría de los contagios se producen en contextos familiares, Matías, no en el trabajo, no en el transporte público, donde en general uno mantiene ciertos cuidados y ciertas precauciones. Es en la casa donde la gente se relaja, se saca la mascarilla, se abraza y todas estas cosas, comparte el cubierto.
Totalmente.
Como el fin de semana, eso no se puede hacer cuando estamos en paso 2. Resulta que hay menos contagio porque la gente invita a menos gente, tienes menos exposición social, por lo tanto, obviamente también disminuyen los contagios.
Bueno, vamos a tomar contacto con el exministro de Salud y decano de la Facultad, se me fue para la Facultad de Ciencia.
De la Universidad.
Universidad de las Américas, sí. El doctor Osvaldo Artaza, justo se me cayó la pauta en ese momento. Osvaldo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Josefina, hola Matías, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted?
Muy bien, muy bien.
Bueno, nos gustaría conversar con este estado de las cosas, cómo están retrocediendo, si es para alarmarse, si usted ve, da su experiencia, que hay un relajo que nos puede terminar jugando una mala pasada, ¿cómo lo ve?
O sea, ya no está jugando una mala pasada, es cosa ver cómo se ha ido incrementando el número de personas que están requiriendo ventilación mecánica. Eso no ha disminuido. Hemos tenido ya varias semanas aumento constante de presión sobre cuidados intensivos con personal de la salud ya agotado. Así que no hay que relajarse. Eso es todo el mundo lo dice, pero pucha que cuesta después de un año. Si hemos cumplido, acuérdense que el 3 de marzo fue el primer caso, claro, confirmado en Chile, ya cumplimos un año, entonces esto ha sido realmente agotador. Pero nos quedan muchos meses todavía, porque a que tengamos 15 millones de chilenos y chilenas vacunados, queda mucho.
Doctor, hablaba la subsecretaria Daza hoy día de fatiga pandémica, pero decía que no prefería no hablar de una tercera ola, sino que de un aumento sostenido de casos. ¿Cómo lo ve usted?
O sea, es una manera de decir, estamos ahora en un momento de aumento de presión sobre cuidado intensivo, llámele como usted quiera, y estamos con más fallecidos, sí que el nombre da lo mismo, pero estamos en un momento difícil y lo probable es que ya en los meses de invierno tengamos un tercer momento de dificultad. Entonces, lo que yo les quiero decir, que más allá de las definiciones de nomenclatura, es que esto no ha pasado. La vacunación ha sido, hasta el momento, ha sido fantástica, pero queda mucha gente de riesgo todavía rezagada. Pues la última información señala que hay 20-tantos% de personas sobre 65 años que aún no se han vacunado, lo que es malo, porque son justamente el sector de población en que tiene la enfermedad más grave. Y por lo tanto tenemos todavía mucho tiempo por delante en la cual, a pesar del agotamiento, o sea, aquí lo importante es que hay que hacerse cargo, o sea, asumir de que no podemos hacer los lesos. Sí, estamos cansados, esto ha sido larguísimo. Entonces, desde reconocer que estamos agotados, y por eso el término fatiga es correcto, tenemos que ver cómo logramos que todos, ciudadanía, empresarios, gobierno, porque esto es una tarea colectiva, hagamos un esfuerzo adicional.
Osvaldo Ortaza escribió hace poco, recientemente, junto con Sebastián Pavlovich, que es académico también de facultad y es superintendente de salud y en fin, una columna sobre un tema que parece muy manido, muy escuchado, pero y es árido, es difícil de entender, pero parece que se hace cada vez más necesario, que es una reforma al sistema, a la FONASA, que es el sistema público, y nos gustaría saber primero cuál es el estado también de situación, porque hay proyectos de ley al respecto, y por dónde iría, por dónde debe ir en esta circunstancia una reforma al sistema de FONASA, cómo financiarlo, de qué se trata.
Lo que pasa es que ahora hay un proyecto para mejorar el FONASA, que no es el proyecto que reforma definitivamente la salud. Le explico, en Chile nosotros teníamos desde el año 52 hasta el 80 un servicio nacional de salud como los ingleses, ¿ok? Después pasamos a tener un sistema segmentado y fragmentado, con mucho rol del mercado en la salud, que tiene muchas deficiencias. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo, gente de izquierda, de derecha, de centro, de que hoy día el sistema de salud de Chile está haciendo agua por todos lados y que hay que reformarlo. El tema es si lo reformamos en base al modelo inglés, si lo reformamos en base al modelo alemán o holandés, que son seguros diversos, o hacemos que el FONASA sea el único seguro que ya no existe en la ISAPRE y que el FONASA como seguro se haga cargo de todo, de toda la prestación. Y ahí no hay acuerdo. Aquí, entonces lo hemos llevado desde el año 1990 hasta la fecha, agarrado de las mechas, perdón la expresión, agarrado de las mechas entre lo que opinan uno o lo que opinan otro. Y esos son temas técnicos muy áridos que la población no los entiende. Lo único que la población entiende es que cuesta que a uno la atiendan, que a uno la atienden mal, que a uno, que abusan con uno, que cobran desmedidamente, que nadie a uno lo protege, que lo maltratan. Eso es lo que sabe la población. Doctor, la población no entiende esta discusión árida.
Doctor, su propuesta concreta, ¿sí?, es unir de alguna manera en un seguro de salud universal la salud privada, por un lado, que hoy está en manos de la ISAPRE, con la salud pública, que hoy está en FONASA, de alguna manera unir todo el sistema en uno.
Es que una cosa es lo que a mí me gustaría que el FONASA, que atiende el 80% de la población, que es una institución sólida, confiable, todos fuéramos FONASA, todos. Y si alguien quiere mejor hotelería, tenga un seguro complementario con la ISAPRE o como se llame, ¿ok? Y que el FONASA, a través de un plan de salud universal, te resuelva tus problemas en el sistema público, y si no puede el sistema público, en el sistema privado.
Pues, doctor Retazá, hagamos el ejercicio clave, claro. Todos.
Ese es mi sueño, sí, hagamos es mi sueño personal. Sí, okay.
Pero no son pocos los que tienen ese sueño. Yo esto lo he escuchado muchas veces y quiero decirle que, sin entender la técnica, que es muy compleja, suena muy razonable lo que nos está diciendo. Creo que a muchas personas. Entonces, ¿pero cómo operaría la lógica? De nuestro 7% en salud, tendríamos que entregar un porcentaje a este FONASA, donde cubriéramos todos, y dejar un porcentaje extra para comprar un seguro complementario
el
para...
El que quiera, porque piense usted, todos los que están en ISAPRE hoy día pagan por lo menos 10 o 11%. Nadie paga el 7%, claro, todos pagan más. Entonces, bastaría con que usted tuviera su 7 en el FONASA, y si quiere servicios especiales, con lo mismo diferencia que usted está pagando hoy, compra un complementario.
Ya, okay. Pero doctor, tengo una pregunta.
Pero esa no es la discusión de hoy, porque lo que se está discutiendo hoy en el Senado no es eso, que es la idea de futuro. Lo que se está discutiendo en el Senado es algo mucho más simple, es cómo arreglamos que el FONASA funcione mejor ahora, para lo que viene ahora, en el corto plazo. Porque piense usted que con la pandemia se han pospuesto una cantidad de cientos de cirugías. Imagínese la lista de espera que había antes de la pandemia. ¿Se acuerda usted? Sí. Claro. Ni se imagina la lista de espera que va a haber después que salgamos de esta pandemia. Se me hace una cosa de loco la cantidad de gente que ha pospuesto sus cirugías. Por decirle un solo dato, le voy a decir otra cosa. La cantidad de personas que por el tema de la pandemia se ha diagnosticado de manera tardía su cáncer. Sí. Y por lo tanto enfrenta un cáncer en etapas más complicadas y que va a requerir muchísimas más cosas. Entonces, lo que hoy día se está discutiendo en el Senado es cómo se le da más herramientas al FONASA para que pueda resolver, como resolvió con las camas críticas. Acuérdese, las camas críticas hoy día, el FONASA, usted... Si se acabaron las UCI en los hospitales públicos, usted lo manda a donde sea y el FONASA se la arregla, ¿ok? Entonces, lo que se está discutiendo hoy día en el Senado es cómo hacemos que el FONASA pueda hacer lo mismo frente a todos estos otros temas. Ahora, eso permite también pensar en el futuro, ¿ok? O sea, yo lo que he pedido y lo que pongo en esta columna que salió en los medios de comunicación, y todo el año pasado estuve trabajando en una comisión que hizo el Ministerio de Salud, en que llamó expertos de distintas corrientes políticas. Yo no soy partidario de este gobierno, ustedes lo saben. Pero lo que sí se generó fueron acuerdos de cosas que había que hacer ahora.
¿Y cuáles son esas?
Era urgente hacerlo. Entonces, eso es lo que quiero yo transmitirle a ustedes. Que hoy día, más allá de lo que usted piense, debe ser el futuro, si van a seguir las ISAPRE o hay que eliminarlas, si vamos a tener un sistema como los ingleses, como los holandeses, o como los japoneses, o qué sé yo, hoy día tenemos que arreglar cosas que son urgentes para las necesidades de las chilenas y los chilenos.
¿Cuáles son esas urgencias, doctor? Las urgencias...
Listas de espera,
ya.
La oportunidad de la atención... Acuérdese que yo tuve una participación en el auge, usted lo sabe.
Sí.
Pero el auge se nos quedó corto, estimada. Porque el auge es un grupito de problemas. Piensen todos los problemas que no están en el auge. Entonces, hoy día es urgente superar el auge. Y lo digo, imagínense, con todo lo comprometido que yo estuve en que se desarrollara. El auge fue una política pública que todo el mundo agradece, pero yo debo decir responsablemente que se nos quedó corto ahora. Entonces, hoy día necesitamos un plan de carácter universal, en que la mayoría, gran parte de los problemas, no solo los del auge, estén con algún tipo de garantías, que la gente sepa, mire, yo tengo tal problema, tengo este tiempo y en ese tiempo se me va a resolver. Entonces, tenemos que dar un salto de lo que fue el auge, ¿okay? Con todo lo bueno y lo malo que tiene, tenemos que dar un salto. Sí. Y por lo tanto, yo lo que estoy pidiendo es que no nos cerremos a dialogar y a parlamentar y a debatir en el Senado que existe una mejora. Es eso lo que estoy tratando de transmitir, porque si yo empiezo a hablarle a usted acerca de los modelos de salud que existen en el mundo y cuál es mejor o que otro, lo que yo siento es que las personas me quedan mirando diciendo que, doctor, ¿de qué hablas? Me está hablando en chino.
Sí.
Hábleme de algo que yo entienda y que tenga que ver con por qué mi problema de salud no se resuelve. Y si yo no tengo dinero, entonces tengo que hacer una rifa, tengo que hacer un bingo, tengo lo que...
Eso. Osvaldo Artaza, ¿por qué se produce esta dicotomía en la mirada del sector público? Porque usted, por un lado, habló de las rifas, los bingos, que es una realidad muy extendida. Pero cuando vemos que tiene que funcionar el sistema público, por ejemplo, para las vacunas y llegar de Arica a Punta Arenas rápidamente y de manera bien organizada a los hospitales de base o a los SESFAM de cada ciudad o pueblo, llega. Entonces uno dice, a ver, ¿en qué quedamos? Porque cuando alguien dice,
hay que hacer una separación. Una cosa es nuestra atención primaria, que es un orgullo.
Ya.
¿Se fija? Porque la atención primaria... Usted coloca un peso en la atención primaria y ese peso se traduce en 1000 beneficios para la población. Y por eso que la gente le tiene confianza a su CEFAM, a su consultorio, ¿ok? Porque a pesar de lo poquito dinero que se le entrega a la atención primaria, porque el año 1990, Chile, el 9% del gasto público se iba a atención primaria, el 9% del gasto público. Se logró subir hasta un 22, un 23, un 24% del gasto público, y de ahí Chile dejó de mejorar a su atención primaria y llevamos más de 10 años, más de una década, sin un aumento significativo. Los países que hacen bien las cosas, sea Canadá, sea lo que el país que sea, que tiene buenos resultados en salud, todos se caracterizan porque prácticamente un 40% del gasto público en salud se va a la atención primaria. Entonces,
es un buen modelo, entonces, reforzar con
todo lo que usted gaste en atención primaria va a ser bueno. Entonces, si nosotros logramos tener atención primaria para todo el mundo bien financiada, tendríamos resuelto muchísimo de los problemas en salud en Chile.
Mira. Y están las propuestas, están los proyectos... ¿Eso se entiende? ¿Hay consenso sobre eso que dice usted que parece?
Yo creo que es uno de los puntos donde hay consenso. En cambio, en la parte hospital, usted sabe que yo he trabajado gran parte de mi vida en los hospitales públicos. Desde el año 1990 a la fecha, se ha aumentado muchísimo el dinero a los hospitales públicos, ¿ok? Pero el número de cirugías, el número de consultas y el número de egresos, que es lo que hace un hospital, ha persistido prácticamente igual, lo mismo. Y por lo tanto...
¿Eso es por la carencia de doctores, por la falta de doctores?
Por lo que fuere. Entonces, pues hay muchas causas. Entonces hay que hacer una distinción entre entre lo que significa la atención primaria, que en Chile es algo fantástico, a todos los problemas que tenemos en el mundo hospitalario público. Entonces... Allí hay que ser muy honesto y señalar en que es clave una reforma del mundo hospitalario público. Y eso se ha hablado mucho, pero nadie lo quiere hacer porque nadie quiere meterse en lío. Tener huelgas, tener etcétera, etcétera.
Osvaldo,
ese es un problema, que hacer reformas en salud es lo más difícil que hay, yo lo sé. Entonces, en el fondo, lo que yo quiero transmitirle a todo el mundo es que toda la oportunidad de debatir y tratar de hacer mejoras en salud, en vez de bloquearlas, hay que bienvenirlas, hay que saludarlas, hay que aprovecharlas. Eso es lo que quería transmitir, pensando en la gente.
Osvaldo Artaza, ex ministro de Salud, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna, que esté muy bien.
Gracias, doctor, hasta luego.
Gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
Chao, buena tarde.
Chao.
Que es cierto, que se habla tanto, pero como es un tema tan técnico y tan difícil, uno trata de pasarle por el lado, porque
además hay gremios que son muy poderosos, además son reformas caras, difícil.
7:35, estás en Duna.
Nada personal.
El presidente de la República anoche hizo una cadena nacional de los 10 minutos, explicando cuáles son las indicaciones que le va a poner que le pone el Ejecutivo al proyecto de ley que salió de la Cámara de Diputados y que entra a resolverse en el Senado. Se aprobó la idea de legislar ayer, la idea en general se aprobó, y ahora, bueno, ahora tienen que discutir los detalles.
Exactamente. En general, o sea, los anuncios más importantes fue que se aumentaba el pilar solidario de un 60% a un 80% de la población, lo que va en directo beneficio de la clase media. Y también se fijó que nadie podía recibir una pensión bajo la línea de la pobreza. Son dos cosas que son bastante importantes y que han generado bastante consenso esos anuncios. Ahora, la forma de cómo lograrlo está más complicada.
Por supuesto, porque esto se estiró tanto. Fue tan difícil todo este año de discusión, y es bastante parecido a lo que estaba hablando de tasa en salud, estos en pensiones. Está tan diagnosticado, está tan discutido, está tan escrito, pero lo que no hay es voluntad o no ha habido capacidad de ponerse de acuerdo. Y ponerse de acuerdo, estuvieron a punto.
Pusieron de acuerdo. Estuvieron a punto. En la Cámara de Diputados.
En la Cámara de Diputados, sí. Luego, el gobierno con la democracia cristiana hizo un acuerdo que lo mejoró aún, que tenía un sesgo en favor de las mujeres y de las personas que tenían más tiempo de ahorro. Pero después vino al Senado y ahí empezó un acuerdo que estuvo a punto. Y el día lunes el presidente de la República juntó a los senadores y a sus senadores también, y estaban, entiendo, también los de oposición en algún momento. Y luego fue esta famosa entrevista que dio en Canal 13 el lunes en la noche, donde me contaban algunos senadores, senadoras, que el presidente no les transmitió todo lo que iba a decir en la entrevista.
Ah, o sea,
esto no me lo dijo.
Se enteraron por la prensa.
No me lo dijo un parlamentario. Dijo un parlamentario de hombre ni mujer, es decir, que de oposición. Uno bien de gobierno, diciendo entonces, no nos dijo nunca que iba a presentar ya.
Lo dijo Jacqueline Barrizelbergue públicamente. No nos han contado nada.
Y Jacqueline Barrizelbergue es miembro de la Comisión del Trabajo. Sí, pues, se sintieron sorprendidos porque el presidente, por la prensa, dio a conocer cómo eran los detalles de las indicaciones. ¿Y el problema cuál era? Es que echó por tierra Sebastián Piñera, a juicio de estos parlamentarios, de su sector incluso, la negociación que estaba a un milímetro. Ahora, es cierto que llevaba un rato, es un milímetro. Sí. Pero como que el gobierno se aburrió, con un sentido, ¿saben qué? Esto es que dar un paso más. Y eligió ese paso, y ¿cómo respondió la oposición? A través de sus parlamentarios en la Comisión del Trabajo del Senado.
Borrando,
aparentemente muy, muy cuestionada, como usted quiera, pero por lo menos movió el tablero. Sí. Alguien dirá, pero es que no se puede justificar los medios, lo que sea. Puede ser, no tengo ninguna capacidad de establecer si era adecuado o no como lo hicieron.
Pero
el
hicieron.
Caso es que lo que hizo el presidente de la República anoche, y cómo movió el tablero tirando la apuesta mucho más dura, porque el acuerdo era el famoso 6% extra, era pelos y detalles para allá y para acá, y pelos y detalles, y cómo, y cuándo, y los detalles, y no se llegaba a acuerdo. ¿Qué es lo que hace la oposición? Dice, ¿sabe qué? No hay más 3 y 3, el 6 completo a un fondo común. Y ahí
se tiran con el tejo pasadísimo.
El tejo pasadísimo. Entonces ahora el presidente pone las indicaciones, vuelve a este 3 y 3, 3 capitalización individual, es del extra, 3 al fondo común. Pero resulta que hay que sentar a negociar con alguien que votó hace 2 días, que era 6% al fondo común. Entonces la negociación se complica, pero también se sincera.
Sí.
Y es lo que le entendí yo al ministro Rodrigo Cerda esta mañana. Que
se sincera, y además yo creo que también se le hace una buena oferta a la oposición. O sea, es difícil negarse a la ampliación de la cobertura del pilar solidario en un 20%, o sea, al 80% de la población, y también el alza de la pensión básica solidaria, que son los dos temas con los que más son banderas, incluso la oposición. Por lo tanto, desechar la propuesta del gobierno por este 3% puede ser dispararse en el pie. O sea, sobre todo que hay un montón de pensionados que están esperando que les suban su pensión ahora ya.
Bueno, a eso está jugando el gobierno con esta, con no jugando, no el término que está jugando, no una
moviéndose.
Así se la está jugando. Justamente a que esto es necesario ahora ya, no podemos seguir con los flecos, ya ha habido demasiada. O sea, consideramos por ejemplo que el gobierno sí ha hecho, o la derecha ha hecho unas concesiones que no estaban en su mapa, en su hoja de ruta.
O sea, ese 3% de partida.
Ese 3%, pero y que este 3% que si va a capitalización individual no va a la cuenta tuya de tu AFP, va a una a una entidad pública que lo va a administrar, distinto, muy bien regulada.
Se llama Consejo para la Administración de Seguros Sociales.
Y sin ninguna flexibilidad. José, se puede darle el absurdo, porque estas peleas ideológicas llegan al absurdo a veces, que puede pasar lo siguiente. Tú estás en la AFP Los Tres Chanchitos, ¿ok? Y a ti el 3% extra se te va a poner, un 6%, 3 a fondo común, okay, y 3 a esta cuenta de capitalización individual a nombre tuyo. Josefina, claro. María Josefina, perdón. No. Josefina Ríos, con tu RUT.
María José.
Con tu RUT. Resulta que si en la cuenta de Los Tres Chanchitos le va más mal que la que de tu cuenta individual del Estado, tú quieres decidir sacar tu plata de la AFP
y llevártela,
te la llevas a tu cuenta individual, sí, que es idéntica cuenta individual del Estado, uh-huh, te van a decir, no puede. Y al revés lo mismo. Es del Estado, pero yo estoy en mi AFP y a mi AFP le está yendo mucho mejor y me quiero cambiar. Claro. No se puede cambiar. O sea, la libertad del ser humano, la libertad del tipo que generó esos recursos, ¿dónde está la propiedad de esos recursos?
Claro, porque ahí está la ideología, porque en el fondo era ni un peso más a la AFP, se transformó en una bandera. O sea, así como existía el no más a AFP, bueno, después se fue morigerando un poco y bueno, ya, ni un peso más a la AFP. Pero también con la contraparte de que a lo mejor este consejo es fantástico y tampoco pueden.
Entonces, este tipo de concesiones se van haciendo de lado y lado, pero llega un punto en que no podemos seguir discutiéndolo por la sencilla razón de que hay personas que necesitan ahora ya este suplemento del pilar solidario, este suplemento de la pensión básica solidaria. Ahora.
Es que Matías, es impresionante y es doloroso que haya gente que esté recibiendo una pensión más abajo de la línea de la pobreza hoy.
Que esa sea la propuesta.
Esa es la propuesta. Entonces, doloroso, duele que haya gente que está viviendo que su pensión, que trabajó muchos años, gente que trabajó, a lo mejor impuso 15 años, anda tú a saber, está recibiendo una pensión que es por debajo de la línea de la pobreza. Ya,
con esa urgencia se está negociando ahora, eso es el sentido de urgencia que hoy día yo lo entendí, le escuché al ministro Rodrigo Cerda, que ya pasó el tiempo de las discusiones eternas, que también son necesarias en algún momento, pero llegó el momento de las urgencias porque ya está sobre, ya más o menos los escenarios están dibujados. Lo que hay que sentarse es hasta dónde se detuvo, hasta dónde se oyó, pero pongamos a la ciudadanía que necesita esa plata ahora, no puede pasar este año, tiene que ser, decía que, fíjate, tú leíste el lo que dijo, ojalá, dice el ministro Cerda, estos aumentos de pensiones puedan llegar en los próximos dos o tres meses de nuestros compatriotas que lo necesitan. Es decir, se puede, está la plata.
Están los montos, hay una bajada, uno donde están los montos escritos, de cuánto costaría para este año y en regla.
Por lo tanto, si no se llega a acuerdo, es una buena oportunidad para pasarle la cuenta a los parlamentarios. Tienen que ponerse de acuerdo. Empecemos a ejercitarlo porque es lo mismo que va a pasar para la Constitución. Lo que no puede tener un país es una no Constitución, ¿no es cierto?
No.
Ahora, está escrito que si no hay Constitución va a quedar la vigente y sabemos lo que va a pasar si la vigente.
Claro.
Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo. Basta de la grieta. Ni en pensiones, ni en Constitución, ni en salud, como estaba diciéndonos Artaza.
Ni en educación.
El país de la grieta, estamos demasiado cerca de países que viven en la grieta y sabemos cómo les va, de mal en peor. Entonces aquí la deuda es de la clase política. Yo no soy un partidario, generalmente, de linchar a la clase política buenas y a primeras, me parece un error. Pero aquí la clase política tiene que
empezar, el sartén por el mango.
Tiene que atreverse a decirle cosas ingratas a sus electores, los de derecha y los de izquierda. A quedar mal con algunos electores, confiar en el largo plazo, no dejarse llevar por el flash de hoy, que el 10%, que el esto, si usted sabe que es malo, señor, la honestidad intelectual es votar en contra y no inventar de que siempre el otro llega tarde. Es malo, vota en contra, es bueno, vota a favor, así de simple, no es tan complejo. 7:44, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a tener que hacer una pausa, nos vamos a separar un momento, pero vamos a saludar a nuestros patrocinadores, si te parece, José Ríos, ¿sí? Invertir suma valor, si lo haces con responsabilidad. Por eso Zurich utiliza criterios ESG para construir sus fondos mutuos y de inversión, siendo no solo sustentables con el medio ambiente, sino que a todo nivel. Conoce más en Zurich.cl.
Digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde Gastos es menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde Gastos, al final, menos problemas.
Nos vamos a un corte. Los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado.
Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Cuando vas un paso adelante es cuando entiendes que invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
Ah, no te puedo creer.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Alarmas Perisur, ¿en qué puedo ayudarlo?
Buen día, llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa en la playa. Luego del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando que pueden entrar a robar o que se vaya a meter a alguien.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 605-155.
Ay, bueno. Estábamos hablando con el cambio de planes, con los cambios de...
De pasos.
De pasos, ¿eh? Como cambian rápidamente los planes porque hay comunas que retroceden y hay que modificar todos los planes. Bueno, mala suerte, así el, así son, la,
así son las pandemias.
Así son las contingencias que están por sobre los planes. O sea, mira, sí. Voy a volver un poco al tema anterior. Así son los planes colectivos que están por sobre los planes individuales, por el bien común muchas veces, pues.
Tal cual.
Y si tenía un almuerzo el domingo, bueno.
Cooperaste.
Cooperaste. Se come el postre en la casa solito. ¿Ah?
Pueden hablar por teléfono, hacer su Zoom.
Porque hay una cosa que está muy en desuso, que es el bien común. Sí. ¿Ah? Que está, hay que sacarlo del ropero, el bien común, sacarle el polvo y empezar
pero
a ponerlo
no
en práctica.
Estoy de acuerdo. Yo creo que durante el 2020 sí. Nos sacamos un 7 con el bien común. Hicimos harto esfuerzo.
Sí.
No sé si un 7, pero un 6.
A ver, José Ríos, nos mencionaste al principio una historia de la Iglesia Católica en los Estados Unidos Sí. Que hace una advertencia compleja, por decirlo mismo, de comprender, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, se aprobó, acaba de aprobar la FDA, autorizó el uso de la vacuna de Johnson & Johnson, la vacuna Janssen, contra el COVID-19, y a pocos días de que esto sucediera, salió varios obispos de distintas arquidiócesis de Estados Unidos a decir que era utilizar esa vacuna tenía un riesgo moral. ¿Por qué? Porque, según ellos, durante la investigación para desarrollar esta vacuna, que es de un adenovirus que en el fondo inactivo, es distinta a la tecnología que usa, por ejemplo, Pfizer, se utilizó el tejido fetal de un feto que fue abortado voluntariamente durante la década de los 80. Y eso, según la visión de estos obispos católicos, conlleva un dilema moral bastante complejo. Por lo tanto, llama a los católicos de ese país, y bueno, y a quien le parezca, a preferir vacunarse con la vacuna Pfizer, BioNTech Pfizer, o la vacuna Moderna, que son las otras vacunas que han sido aprobadas en ese país. Salió Johnson & Johnson decir que efectivamente se hizo investigación con estas células fetales, pero que no se han utilizado para la fabricación de la vacuna. Por lo tanto, no habría este dilema, según ellos.
¿Para pruebas médicas?
Fue para las pruebas, para la investigación. Ahora, también se usó, según todos han aceptado, en una primera fase también se usaron estas células en otras vacunas, como la Pfizer, como la Moderna y como varias otras. El problema es que, en visión de los obispos, para esta vacuna en particular, la utilización fue mucho más allá. Entonces, bueno, está todo este dilema de claro, hasta dónde la ciencia puede recurrir a otros elementos para su desarrollo. Y en este caso, claro, la Iglesia Católica se opone al aborto y por lo tanto condena todo lo que pueda venir desde esa línea, en el fondo.
Fíjate que se me vino a la cabeza un tema que para en otra línea, paralela, para que no digan, está confundiendo, ya. No, paralela. Las personas que adhieren a las corrientes veganas, por ejemplo, no necesariamente, o sea, no vegetarianos, veganos, ya, que sí, son sí. bastante más... un poco más radicales, si se quiere, sí. su comportamiento. Su,
no comen huevo, su disciplina. No, claro.
Pero escuchaba una vez que un interesante debate de una mujer vegana que se negaba a utilizar cualquier producto, incluso remedios, que hubiesen sido probados en animales. Y me acordé porque era la línea argumental era parecida. Alguien dirá, los animales, los humanos. No, si no estoy mezclando los dos temas, son en paralelo. Y un montón, y yo no sé, me voy a tirar aquí a la piscina, pero yo creo que todos los remedios que tomamos, desde el dolor de cabeza,
yo creo hasta que varios han sido probados en animales.
En los laboratorios se prueban en ratones, se prueban en, no tengo idea, en cucarachas, y para llegar al final a los humanos.
Y son creencias, bueno, lo mismo que hay religiones que prohíben las transfusiones de sangre.
Claro.
Y tú sabes que puedes salvar a una persona con una transfusión y no te lo permiten. Y esos casos incluso han llegado a la ley, a la justicia, y se pronuncia un juez y dice, no, tiene que hacerle la transfusión.
Y ahí viene toda la disyuntiva del respeto al individual, al respeto a la decisión de las personas.
La conciencia.
Decir, mira, yo prefiero no tomarme este remedio y padecer un mal a tomar un remedio que fue probado en ratones, por ejemplo. A mí me parece absurdo, pero tengo que respetar que hay otros que, así como a alguien le va a parecer absurdo que un obispo diga que no se puede usar tal o cual vacuna porque en alguna parte se utilizaron tejidos de fetos humanos de un aborto del año 80. Esa es la acusación, esa en la particular acusación. A Johnson. Alguien dirá, pero absurdo, el bien superior, pero hay gente que se maneja con sus principios de manera quizás más, dirán, radical, más extrema,
Más estricta.
Más estricta, claro. Es una palabra menos cargada. Pero me llamó la atención cuando leí esa noticia, esa otra historia de esta persona que era vegana. Me puedo equivocar a lo mejor cómo es exactamente el veganismo, pero esa conversación, debate, yo lo escuché, lo presencié.
Oye, en tema de vacunas también internacional, hoy por primera vez se hizo efectiva este acuerdo que llegó a la Unión Europea de no mandar o privilegiar la producción de vacunas que se hace en Europa para países de la Unión Europea. Italia pidió que no saliera, impidió que saliera un avión cargado de dosis de vacuna AstraZeneca, 250.000 dosis que iban a Australia, tomando como base justamente este acuerdo, diciendo
la
que...
¿La calidad empieza por casa?
Claro, que en el fondo todavía AstraZeneca no cumplía con todos los acuerdos que tenía con la Unión Europea, y además estableciendo que Australia no era un país prioritario. Por lo tanto, estamos viendo esta guerra desatada por las vacunas, ya con un caso concreto. Este era un acuerdo que, claro, que se firmó a principios de febrero, o fines de enero, pero primera vez hoy se hace efectivo.
Estamos por terminar, quedan pocos minutos, pero a mí esta noticia me llamó la atención.
¿Cuál?
Me llamó la atención. Es la alerta que hace la ONU respecto de cómo se desperdicia la comida en el mundo. El 17% de los alimentos disponibles del mundo se botan a la basura. 17%, es una cifra muy grande. Es un quinto, un poquito menos, pero es un quinto. Pongámosle redondeamos a 20, es un quinto de la comida. Y eso tiene un montón de aristas. Tiene la primera arista, que es la humanitaria, ¿no es cierto? Que hay lugares
que
donde...
Se está muriendo literalmente
en el hambre. Claro, como en Chile no pasa eso, para nosotros parece como de cuento. No, eso pasa en el planeta Tierra hoy, 4 de marzo del 2021. Tiene la otra mirada, que es la medioambiental. ¿Cuánto se está utilizando, se está deforestando, se está contaminando, se está generando huella para producir cosas que las vamos a botar? Y además, ¿dónde se vota lo que se vota? Además. Y la tercera, que es de inteligencia doméstica, nos estamos gastando una plata que no estamos botando a la basura en cada una de nuestras casas.
Sí.
O sea, por donde se mire, hay un sistema que hay que eficientar. No sé si la palabra existe o no, pero la entendemos. Sí, hacer más eficientes los procesos de... Yo me imagino que... Yo cuando leí esta noticia pensé en mi casa. Porque,
claro.
¿Qué será? Uno hace...
Cocinar menos.
Hace más arroz.
Calcular mejor.
Y el arroz al tercer día guardado en el refrigerador es pésimo. ¿Y qué hacemos con este arroz? No, botémoslo. Total, queda para medio plato. Claro, eso que sea muy ridículo,
no,
muy
pero
chico.
Vamos sumando, María.
Pero es que a lo mejor no era para medio plato, sino que era para tres platos, po. ¿Sí? Y le tiraba ahí un huevo río y salvaba ahí un almuerzo.
Claro, claro. Y además que yo creo que ahí también es una... No es tan difícil proyectar, sentarse, claro. Preguntar, ¿quién almuerza hoy día en la casa? Ya, yo sí, está perfecto. Y cocinar para o sea, porque si no se hacen estos tremendos almuerzos que al final queda la mitad, no es necesario.
Tú sabes que hay una iniciativa que es preciosa, que está en Chile y en muchas partes del mundo, que se llama el Banco de los Alimentos.
Sí, fantástica.
Que es de Carlos, la lidera Ingham. Carlos Ingham. Sí. Me tocó entrevistarle una vez, que es maravilloso, porque ellos han montado, ya llevan por lo menos 10 años. Y por lo menos
cómo les costó, así que hay que felicitarlos porque lucharon contra viento y marea para sacarlo adelante.
Debemos invitarlo un día a él, porque realmente es fabuloso.
Increíble.
Cómo han organizado la logística, le ponen mucha ingeniería y mucha data para evitar que este 17% sea mucho más. Entonces, con las tiendas, con las fábricas, con las industrias, los supermercados, hacen formas de, por ejemplo, y con toda la logística con los camiones, por ejemplo, se va a vencer una línea de yogur en 3 días más, y se los regalan, claro. Y los van a buscar y los reparten en colegio.
Claro, o van a las cafeterías que tienen como por orden que no puede quedar nada y que nada se guarda para el día siguiente, y parten más temprano y retiran, no sé, por los pancitos, la ensalada.
A mí me pasó una vez en una ciudad, en un viaje, estaba afuera, y como a las 5 de la tarde pasé por una panadería preciosa, finísima. Es como, ya niño, vamos a comprar uno a media, uno por cada uno a media. Sí, porque era,
sí. Y entonces, con una amiga.
Entonces ustedes dos, un no sé qué, un berlín, lo mismo, un empolvado, un dulcito chileno. Y la persona que estaba atendiendo era como a las 5 de la tarde, iba a cerrar y dijo,
Llévenselo.
Sí. Y la cara de los niños.
¡Ah,
y tuvieron que elegir de regalo un pastel enorme porque no, ese es el caso. Se iba a votar.
Claro.
Bueno, ¿cuánto se vota en el mundo de comida? Está en el informe de la ONU, 17% de los alimentos. Tiene muchas aristas, complicadísimas, nefastas, así que ponerse las pilitas para organizarse mejor. 931 millones de toneladas de alimentos fueron a parar a la basura en 2019. Nos tenemos que ir, son las 7:58.
Nos cortan hasta la música.
Que tengan un muy buen resto de día. Mañana es viernes y a gozar.
Chau.
Chau. Visionar.